Nosotros estamos alcanzando esta noche las últimas notas más enfáticas en esta canción que encontramos en la carta a los Hebreos, exaltando un par de mensajes que marcan el propósito de esta carta a aquellos que habían dejado el judaísmo para recibir a través del Evangelio el cristianismo. El primer mensaje es que el cristianismo es superior al judaísmo. El segundo mensaje, cuantos más altos los privilegios, mayores serán las responsabilidades. El texto que nosotros hemos dado lectura, que es un texto encontrado en la parte final del capítulo 12, presenta para aquellos judíos y también para nosotros una serie de exhortaciones cuyo propósito sería animar a los cristianos a mantenerse firmes, a echar su mirada en aquel que no cambia, en aquel que no falla, para que nosotros mantengamos nuestras sólidas convicciones en cuanto a nuestra fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Y el autor entonces presenta ciertos contrastes. Por ejemplo, el contraste entre el monte Sinaí y el monte Sion. El contraste entre la ley y la gracia. El contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y nosotros encontramos aquí algunas verdades que yo quisiera subrayar en esta ocasión. En primer lugar, debemos mirar hacia arriba y contemplar la Jerusalén celestial. En la peregrinación de aquellos que hemos conocido como los héroes en la galería de la fe, su mirada estaba justamente hacia arriba. Ellos contemplaban espiritualmente la Jerusalén celestial. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 18 al 24, nosotros ya hemos dado lectura en el principio y pasaremos entonces por ese texto para ganar tiempo, enfatizando que cuando damos lectura a ese texto que en el principio nosotros hemos conocido, encontramos que hay una realidad en el monte Sinaí que podemos identificar en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 9 al 25, que dicen los versículos: entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Nosotros leemos en el versículo 25, entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Hay un otro texto en Éxodo, capítulo 20, versículo 18 al 21, que dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. A través de esos versículos estamos describiendo el ambiente, el entorno, a través del cual podemos ver lo que encontramos en la lectura de la carta a los Hebreos. Ahora en Deuteronomio, capítulo 4, versículos 10 al 24, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová le dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y hay una porción menor todavía en Deuteronomio 5, versículos 22 al 27. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego y como nosotros oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová, nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová, nuestro Dios, te dijere, y nosotros oiremos y haremos. En esa descripción flameante del monte Sinaí, nosotros vemos la revelación de su aspecto físico, de su apariencia a los ojos de aquellos que contemplaban aquel momento en la historia, en la experiencia de ellos alrededor del monte. Ahí estaba el fuego, las tinieblas, la tempestad, la resonancia o el sonido de la trompeta. Y podemos entonces detectar en este cuadro una realidad profundamente categórica. La escena de los ojos del pueblo de Israel era espantosa. Podemos decir que el monte Sinaí, enfrascado por el humo, representaba la absoluta majestad de Dios, así como la absoluta inaccesibilidad de Dios. O sea, había una distancia. Él se encontraba en la cima del monte, en la cumbre, en el medio del fuego, en el medio del humo, en el medio de la oscuridad y en el medio del espantoso ruido, mientras el pueblo de Israel, sacudido por el terror, no se atrevía siquiera a tocar el pie de aquel monte por temor a la muerte. Esa fue precisamente la manera dramática por la cual Dios demostró al pueblo que Él era inaccesible. Eso significa que bajo el viejo pacto la presencia de Dios estaba cercada de amenazas, tremendas amenazas, de tal manera que nadie se atrevía a acercarse a él, a no ser que fuera llamado como Moisés. La ley del Sinaí produjo entonces un relacionamiento de miedo. Estamos hablando del antiguo pacto. La voz divina allí en el Sinaí era devastadora. Era imposible llegar, acercarse a su presencia. En el monte Sinaí, Dios hablaba con voz audible, pero el pueblo temeroso le pedía que él hablara a través de un mediador, de Moisés, porque ellos temían escuchar la voz de Dios y sobrevivir. Ahora, dejemos el monte Sinaí y volvamos nuestra mirada hacia un otro monte, el monte Sion. Hebreos 12, 22, 23 y 24. La Escritura dice: sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, mientras el viejo pacto impedía que el hombre se acercara a la presencia de Dios, el nuevo pacto nos lleva a la mera presencia del Señor. Apocalipsis capítulo 7, versículos 15, 16 y 17. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y más adelante, en el capítulo 21, versículos 2, 3 y 4, leemos: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En otras palabras, Dios habita en el medio de los verdaderos adoradores. En segundo lugar, debemos mirar hacia adelante y esperar por un reino inmovible. El texto está en Hebreos 12, 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta nuestro desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces el texto expresa una vez más las terribles advertencias que encontramos contra la apostasía de la fe, que es una temática muy común en la carta a los Hebreos. Y nosotros podemos detectar aquí un gran contraste entre la voz sobre la tierra y la amonestación desde los cielos. Ahora me atrevo a decirles algo. Si los judíos que conocieron el Evangelio, ellos se rehúsan a permanecer en Jesucristo, regresando al judaísmo, ellos estarán firmando su propia sentencia de derrota definitiva. De igual manera, aquellos cristianitos de barro o de azúcar, que un día levantaron la mano, pero no levantaron el corazón, y se olvidan del Señor y ya no regresan a la casa del Señor, ellos están firmando su propia sentencia. Porque cuando uno recibe al Señor y Salvador Jesucristo, uno permanece. Porque Dios no cambia, el Dios que está en nosotros es el Dios del poder, de vida, de aliento, y Él nos permite entonces, en medio a las vicisitudes, en medio a los desafíos, a tener la confianza, porque Él está comprometido, escuchen bien, Dios está comprometido con nosotros a través de su palabra, y la promesa de Dios está en el sí y en el amén. No hay variación, no hay cambio. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando la ley fue dada en el monte Sinaí, la tierra tembló. Éxodo capítulo 19, versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Hay un otro texto, Salmo 68, 8. Dice: la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Salmo 77, 18. La Escritura dice: la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Y el Salmo 114, versículo 7, dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Pero llegará el tiempo, hermanos, cuando no solamente temblará la tierra, sino que las fuerzas de los cielos serán conmovidas. Libro de Ageo, capítulo 2, versículo 6, leemos: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Segunda de Pedro 3, 7 al 12, la Escritura dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Aquel día cuando el Señor aparezca es un día conocido en el texto griego como parusía, que es la aparición del Señor. Será un día acompañado por gigantescas catástrofes sísmicas. Los cielos serán conmovidos. Mateo capítulo 24, versículo 29. La Escritura dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Segunda de Pedro 3:10 dice la palabra: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y Apocalipsis 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. En aquel día, bueno, será revelado entonces de una manera visible, tangible, la presencia de la gloria del Señor. Al considerar entonces los versículos que nosotros estamos examinando en esa carta maravillosa a los hebreos, nosotros somos desafiados y a la vez somos motivados a contemplar las cosas que vendrán. Y tomando en cuenta esta realidad, hacer un compromiso tríplice e inmediato, un compromiso de obediencia, un compromiso de confianza, un compromiso de reverencia. En primer lugar, debemos ser obedientes. Hebreos 12, 25, la Escritura dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Entonces, no podemos ignorar a aquel que nos habla desde los cielos. En el comienzo de la carta a los hebreos, el autor nos da a conocer que Dios existe y se comunica. Hebreos 1:1, la Escritura dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero Dios sigue hablando, hermanos. y su voz es poderosa. Entonces taparse los oídos a la voz del Señor es una demostración de insensatez. En Apocalipsis 3:20 el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Entonces el que abre la puerta es bendecido, es transformado, es perdonado, recibe la salvación, es sellado por el Espíritu. Pero taparse los oídos a la voz de los cielos es una tremenda insensatez. Ahora, oír la voz de Dios y no obedecerse, yo diría que es una desafiante locura. En segundo lugar, debemos tener confianza. Hebreos 12, 26, 27. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. El pueblo de Dios, hermanos, a pesar de vivir en un mundo de instabilidad política, de presiones sociales, de crisis económicas, de apostasía religiosa, de sufrimientos físicos, de decadencia moral, el pueblo de Dios no debe perder la esperanza. Porque su confianza está en Dios y no en el hombre. Y por eso podemos permanecer en la fe de una manera firme y a la vez inmovible. Y en tercer lugar, debemos ser reverentes. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay una expresión aquí en este versículo que dice temor y reverencia. El idioma original hebreo, porque yo siempre he enseñado, desde que he perdido las escamas de los ojos, que el Nuevo Testamento fue escrito también en hebreo, la Biblia usa paralelismos que nos ayudan a entender. Entonces son dobletes, por ejemplo, con temor y reverencia. ¿Qué es el temor a Jehová? Es la reverencia, no es miedo. Esa es la belleza del idioma hebreo que encontramos en las Escrituras. Entonces, el fuego que ardía en el monte Sinaí ya se apagó, pero el fuego ardiente de nuestro anhelo de servir al Señor con alegría, celosos de la sana doctrina, comprometidos con la verdad, amando al Señor sobre todas las cosas, jamás podrá ser extinguido. Ese fuego debe de permanecer, porque el Señor es su espíritu. Una de las características del espíritu es el fuego que arde. El hermano Vega, hablando sobre sus dificultades y deseos de tirar la toalla en cuanto a ciertos proyectos, él dijo que no pudo hacer. ¿Por qué? Porque ardía en sus huesos un fuego. Y él no podía olvidar el compromiso. Entonces él se rindió al compromiso y Dios, de una manera sobrenatural, le confirma. Y aquí viene él para compartir con nosotros ese gran proyecto para misiones. Y gracias al hermano por su tiempo y a su familia por ayudarle a componer la presentación que fue impartida. Entonces, hermanos, el cristiano tiene conciencia de que delante de la presencia de Dios, sus pecados son expuestos. Pero por la misericordia divina, esos pecados están definitivamente borrados. Satanás quiere que nos acordemos de cada instante de nuestros pecados. No, tú no puedes hablar de Cristo. Tú no puedes predicar. Tú no puedes cantar. Tú no puedes eso. Porque hiciste eso, aquel. Hermanos, él es un engañador, es un mentiroso. Y a veces nosotros tontamente llegamos delante de Dios para pedir perdón por pecados que él ya borró, ya olvidó, ya perdonó. Ahora, si volvemos a pecar, tenemos un abogado y clamamos. Y él nos escucha. Pero el hecho de que en el pasado nosotros estábamos en la esclavitud de los vicios, de los ídolos y tantas otras porquerías, el Señor ya ha olvidado eso. Y nunca más se acordará de esos pecados. Entonces ahora yo quiero formular una gran pregunta, quizás la más importante. ¿Cuáles son entonces las características de una vida transformada? Ese es un gran tema que tenemos aquí en la Carta a los Hebreos. ¿Cuáles son las características de una vida transformada? Yo les invito a regresar el próximo miércoles para que prosigamos nuestro estudio.